Lo prometió la semana pasada, hoy un caso excepcional en la crónica, esa pequeña crónica de martirio que trae todas las semanas a la radio, en el recuento del suceso, el gran especialista en el reportaje de crímenes, llamado Diego Martínez. Diego.
Dime, Carlos.
¿Qué?
Pues aquí, que hace calor todavía, Carlos.
Todavía hace calor.
Sí. Madre mía. Estamos en noviembre, yo no sé cuándo va a venir el frío, ¿sabes?
Pero no iba a llover ahí.
Pues sí, iba a llover. Ha hecho un aire que para qué, ¿sabes? Estuve en el pueblo y se ha llevado la higuera entera y todo el aire.
Ay, qué barbaridad, ¿verdad?
Exacto.
Aquí está lloviendo.
No me digas eso.
Sí.
Y aquí hace frío.
Pues voy a tener que ir para allá porque yo es que necesito algo de frío, ¿sabes? Yo sabes que estoy caliente todo el día y tengo unas temperaturas altísimas, ¿sabes?
Sí. Bueno, ¿quién es el asesino del globo ocular?
Pues Carlos, este asesino se llama, porque vive, Charles Frederick Albre.
¿Y quién es?
Fíjate, Carlos, siendo un niño fue adoptado por una maestra de escuela que era muy estricta. Se sabe que en más de una ocasión lo vistió de niña y le daba muñecas para que jugara. Y lo obligaba a cambiar varias veces de ropa al día para que siempre estuviera muy limpio. Ha pasado a la historia como el asesino del globo ocular.
Siempre soñó con ser taxidermista cuando fuese mayor.
Así es. Un día le comentó a su madre que quería ser taxidermista de mayor, con lo cual ella lo enseñó a disecar y rellenar los animales que cazaba. Los ojos de vidrio que usaban los taxidermistas eran caros, por lo que el joven Albridge tenía que utilizar botones para sustituir esos ojos.
¿Botones para sustituir?
A los ojos de vidrio.
A los ojos de vidrio.
Sí.
¿Y comenzó su carrera como delincuente de mayor o siendo muy joven?
Muy joven, Carlos. Cuando tenía 13 años, Charles fue arrestado por asalto con violencia y robo. Su primera condena llegaría cuando tenía 14 años, cuando fue sorprendido con dinero robado y en posesión de dos pistolas y un rifle. Estuvo 12 meses en prisión. Tras su liberación, estudió en la Universidad de Arkansas State Teacher, pero fue expulsado antes de graduarse por robar objetos del campo. Falsificó sus notas, robó documentos, falsificó firmas y se dio a sí mismo un título universitario.
Dios, tío. Y la muerte de su madre, digamos que le trastornó y abusó de una menor.
En 1981, tras la muerte de su madre, abusa sexualmente de la hija de unos amigos que entonces tenía 9 años. Fue denunciado y procesado. Tras salir en libertad y haberse separado de su primera esposa, conoce a Dixie en 1985 y al poco tiempo se van a vivir juntos.
Y digamos que llega un periodo que Albright hace distintos trabajos, pero sin éxito.
Sí, intentó trabajar como peluquero, carpintero, diseñador de bates de béisbol, colocador de alfombras, pero nada le funcionaba lo suficiente. Así que la mayoría de las veces era su pareja, Dixie, quien debía pagar todas las facturas y encima animarle moralmente. Su esposa no tenía ni idea, ni la más mínima sospecha, Carlos, de qué hacía su marido en realidad.
El primer crimen en el año 1990.
El 13 de diciembre de 1990, el cuerpo de Mary Lou Pratt, una prostituta de 35 años, fue encontrado a la intemperie boca arriba con solo una camiseta. Había recibido un disparo en la parte posterior de la cabeza con una bala del calibre 44 y le habían quitado los dos ojos con sumo cuidado, sin apenas dejar marcas en los párpados. Al parecer, se lo había llevado el asesino.
Luego, otro cadáver sin ojos en 1991.
Sí, el 10 de febrero, habían pasado pocos meses, Susan Peterson, otra prostituta, fue hallada casi desnuda, solo vestida con la camiseta. Le habían disparado 3 veces, una en la parte superior de la cabeza, otra en el pecho izquierdo y otra bocajarro en la parte posterior de la cabeza. Una bala le había atravesado el corazón y otra se había depositado en el cerebro. Encima de su pecho habían colocado un mechón de su cabello y sus ojos también habían sido extirpados de forma quirúrgica.
¿Y la tercera muerte también sin ojos?
Sí, el 18 de marzo del 91 se encontró el cadáver desnudo de Shirley William, una prostituta, tumbado en posición de cúbito lateral cerca de una escuela. Le habían arrancado los ojos con delicadeza y presentaba contusiones faciales y la nariz rota. La causa de la muerte fue el disparo que había recibido en la parte superior de la misma cabeza y en la cara.
Claro, con lo cual la policía empieza a buscar un asesino con nociones de medicina.
Desde el primer momento, la policía traza un perfil criminal en el que ellos estaban buscando, que era el de un hombre blanco, con una edad entre 30 y 50 años, musculoso, para poder trasladar los cadáveres, y con nociones de medicina. La policía toca a voz con base a los testimonios que había recibido y sobre todo al de un testigo, en concreto una prostituta, que logró salvarse después de que Charles Albright, como tú dices, porque es que yo lo pronuncio
Albright,
le rociara gas lacrimógeno en la cara cuando intentó atacarla.
¿Y la policía lo capturó en casa?
Sí, el 22 de marzo de 1991 la policía se presentó en casa de Charles Albright, rompieron las ventanas y arrojaron granadas de humo al interior, derribaron la puerta y sacaron a Albright y a su esposa de la cama. Habían cogido al asesino. Este hombre vivía a solo dos manzanas de donde fueron encontrados los cuerpos y jamás se molestó en deshacerse de ropa y objetos utilizados en los asesinatos. Además, en su casa se encontraron varias armas de diversos calibres, otras de sus posesiones. Mataba porque sentía odio hacia las mujeres y especialmente a aquellas que se dedicaban a la prostitución, profesión que tuvo que ejercer su madre debido a la precariedad económica que sufrieron.
¿Qué edad tenías el día del juicio cuando comenzó?
En el año 91...
El 13 de diciembre.
Ah, el 13 de diciembre del 91. Yo el 13 de diciembre, si nací en el 65, tengo 26 años, Carlos. No los tengo todavía, los voy a cumplir.
Sí. ¿Y cómo fue la condena y esas cosas?
Pues el juicio comenzó el 13 de diciembre del 91 y Albright fue condenado a cumplir cadena perpetua. Hoy día vive, colecciona recortes de globos oculares y tiene su celda decorada con dibujos de ojos hechos por él mismo.
¿Y la semana que viene qué vamos a conocer?
Pues la semana que viene nos vamos a Canadá, Carlos. Vamos a tratar el tema de Robert Picton, el granjero asesino.
Este de hoy era tremendo, ¿eh?
Este hombre mató, vamos, no en el número de muertes, pero realmente el tío tiene una precisión. Efectivamente, desde niño se había dedicado, la madre lo había enseñado, a disecar. Y obviamente tenía... Eso le había ayudado, le ayudaba a sacar. Es que realmente no parecía, cuando encontraban los cadáveres, como tenían los ojos cerrados, al abrirlos, se encontraban que le había sacado el ojo perfectamente.
Madre mía, madre mía.
Si le veis la cara en la foto, ya os podéis morir. Es decir, da miedo hasta de verlo.
Ah, porque hay fotos con...
Hombre,
ahí
no es necesario, ¿no?
No, hay fotos no de ella, sino fotos de él. Se ve, es que además, si mira que te digo, la cara es el espejo del alma.
Ay.
Sí, señor.
Hay muchas veces que ves una cara y dices, no, es que no.
Por eso tú tienes cara de tan bonito, Diego. Tan buena
hombre,
persona.
Yo me pongo debajo de la higuera, que he colgado una foto, y me dicen, ay, ¿qué foto más bonita la higuera? La higuera que se ha quedado sin higos, porque se la ha llevado al aire. Todo,
claro, el aire.
Bueno, ya no sé si es época de higos.
No, mi higuera tenía higos todavía. Le quedaban unos cuantos. Queda y me dice, algo, mi madre, sí. Han volado.
Queda un poquito todavía.